en Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos a En Primera Plana, el programa de actualidad de Radio Francia Internacional y de France 24, en el que analizamos diversos aspectos de la actualidad de esta semana, una semana en la que se ha cumplido 2 años de los atentados de noviembre de 2015 aquí en Francia. De sus consecuencias vamos a hablar hoy en este programa, en este Primera Plana. Para ello tenemos en este estudio ya a 2 invitadas. Tenemos a Alexandra Gil, corresponsal especializada en terrorismo yihadista, periodista y autora del libro En el vientre de la yihad. Alexandra, bienvenida.
Muchas gracias.
Y contamos también con Diana Jayón, corresponsal en Francia de NTN 24 y de RCN de Colombia. Diana, bienvenida.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación.
Los atentados de París de 2015, 2 años después, es tema hoy en Primera Plana. Bueno, pues esta semana se cumplían esos 2 años de aquel 13 de noviembre de 2015, 130 muertos en esos tres atentados con comandos en la Sala Bataclan, el Estadio de Saint-Denis, también en la zona de bares cercana al Canal de Saint-Martin. Vamos a ver cómo la prensa francesa ha tratado durante la semana este aniversario. Por ejemplo, el diario La Croix titulaba en portada Memoria de las víctimas de ese 13 de noviembre. El diario Libération, por su parte, ¿cómo gobernar bajo la amenaza terrorista? Poniendo en la portada a las dos figuras de la presidencia, al anterior presidente Hollande y al actual Macron. El diario Le Figaro, por su parte, recoge en su titular de portada unas inquietantes declaraciones del jefe de la inteligencia francesa. La voluntad del Estado Islámico para atacarnos permanece intacta. Lo hace en momentos en los que parece que el Estado Islámico está retrocediendo, ya no tiene todo ese poder territorial con el que contaba hace unos años, en el momento de los atentados. Pero les pregunto, Alexandra, 2 años después de aquellos ataques en Francia, ¿usted coincide que esa voluntad de atacar del Estado Islámico permanece latente?
Sí, la amenaza permanece latente. Hay un punto muy, muy a favor de Daesh, desafortunadamente, que es su poder de mutar. Sí es cierto que en un escenario, que es en el terreno de Siria e Irak, se les está combatiendo y se está ganando el terreno, pero eso no significa que la ideología de Daesh haya terminado. Hoy la amenaza es múltiple. Tenemos a los retornados, no solo franceses, europeos, que pueden volver a Francia, aunque no sean franceses, atacar a Francia. Tenemos a aquellos que intentaron marcharse y no pudieron, tenemos a aquellos que han vuelto clandestinamente y preparan ataques en células dormidas, tenemos también a jóvenes que precisamente frustrados porque no pudieron marcharse y que hoy, pues con medios bastante rudimentarios, pueden hacer temblar un poco los pilares de nuestra seguridad.
Vamos a hablar luego de los retornados. En cualquier caso, 13 de noviembre, una fecha que sin duda está en la memoria colectiva de los franceses. 2 años de estado de excepción. ¿Se han acostumbrado, Diana, los franceses a vivir en este estado permanente de excepción? Además, después del 13 de noviembre, con esos sucesivos goteos de atentados y de ataques que se han cometido, por ejemplo, en sitios muy turísticos de la capital francesa, o el ataque de Niza, por ejemplo.
Bueno, creo que no han tenido otra opción, ¿no? Al comienzo, después del 13 de noviembre, ellos vieron y apoyaron esa decisión que tomó el entonces presidente François Hollande y dijeron, es lo que hay que hacer para combatir estos ataques. Poco a poco, cuando fueron retomando su cotidianidad, su vida, quizás no estaban tan de acuerdo, pero no tenían otra opción, así que tuvieron que apoyarlo, se resignaron un poco. Vimos que muchas organizaciones, muchas ONGs no aplaudían esta decisión, por el contrario, la condenaban y decían que atentaba contra los derechos individuales, pero los franceses en general no tuvieron otra opción, así que por más que una sección de los ciudadanos lo criticaran, de alguna manera terminaron apoyando y se acostumbraron a vivir bajo esas normas del estado de excepción.
Uh-huh. Varios líderes internacionales, entre ellos el propio presidente Macron o el presidente Trump, han vaticinado durante las últimas semanas ya el fin del grupo autodenominado Estado Islámico. Ahora la prensa francesa se interroga por una polémica cuestión. ¿Qué va a suceder con los yihadistas, por ejemplo, con los franceses, que regresen a sus países? Una pregunta que se ha hecho, por ejemplo, esta semana en su portada el diario Le Parisien. ¿Y el ahora qué? ¿Cómo gestionar ahora países como Francia el regreso de esos ciudadanos que se enrolaron en su momento en la yihad? Un asunto que trata nuestra invitada Alexandra Gil en el libro En el vientre de la yihad. ¿Cómo gestionar, Alexandra, ahora a estos retornados?
Bueno, Es una cuestión bastante, bastante compleja. Emmanuel Macron ha dicho que ha confirmado últimamente, en las últimas semanas, precisamente por las quejas de algunas de las familias a las que entrevisté, las familias de los combatientes que se marcharon a Siria o Irak. Francia intenta, por una parte, intenta evitar que ellos vuelvan y por otra parte intenta que proteger a la población francesa de estos retornos. Estamos hablando, en Francia se fueron 1.700 ciudadanos, uh-huh. entre 1.700 y 2.000 franceses se fueron a Siria e Irak. Alrededor de 300 han regresado. También han vuelto alrededor de 50 niños y todavía quedan 700 combatientes que en algún momento volverán. Entonces, lo que Macron está prometiendo es que se hará un estudio caso por caso y lo cierto es que simplemente es un rompecabezas administrativo, ¿no? Estos jóvenes, la mayoría de ellos jóvenes, en una edad media de entre 25 y 30 años, están siendo capturados por fuerzas iraquíes y sirias y lo que Francia está constatando es que una de las salidas es dejar que estos dos países, con sus respectivas legislaciones, pues traten caso por caso a estos franceses, ¿no? Si se les captura en Irak, pues las fuerzas iraquíes aplicarán la ley y ya está. Esto es un poco lo que las familias de los yihadistas están intentando evitar, aquellas a las que tuve la oportunidad de entrevistar. Les gustaría que sus hijos volviesen, aunque sea sabiendo perfectamente que cumplirán condena, pero sobre todo para recuperar a sus nietos, muchos de ellos nacidos allí. Todavía estamos hablando de alrededor de 500 niños, 500 menores que viven en Siria o Irak, la mitad de los cuales no tienen 5 años porque nacieron durante el conflicto, con lo cual son menores de 5 años. Y si bien es cierto que Hollande en su día intentó prometer a estas familias que se intentaría poner en marcha una especie de circular para facilitar que estos niños llegasen a la familia de los abuelos, de estos padres de los yihadistas, lo cierto es que están llegando y se les está haciendo pruebas de ADN primero para comprobar que son franceses, que son hijos de ciudadanos franceses. Y después pues se les está llevando directamente a centros de acogida. Entonces, esta es un poco la batalla administrativa a la que Francia y Europa en general se enfrenta en los próximos años.
Todos los expertos coinciden en que el Estado Islámico está perdiendo terreno. Parece que la estrategia del Estado Islámico, como comentaba antes Alexandra, va mutando y este año ya no intentan, digamos, importar yihadistas extranjeros, sino más bien exportar técnicas o métodos a escala planetaria. ¿Se puede trazar una línea estratégica de lo que pretende en estos momentos el Estado Islámico, Diana?
Pues es muy difícil, o por lo menos eso es lo que se ha visto en estos 2 años después de los atentados. Ha sido difícil que el gobierno francés, por lo menos, pueda saber cuál es la hoja de ruta de las intenciones de este grupo terrorista. Sin embargo, también se han dado cuenta que se están valiendo de no tanto de las técnicas, sino de las personas, por ejemplo, estos lobos solitarios que han atentado de una manera individual, pero que el Estado Islámico ha apoyado su accionar y ha dicho así, es que hace parte de nuestra red o quizás sí teníamos un contacto, aprovechando un poco eso. Ha sido muy difícil para las autoridades en Francia por el momento intentar parar eso, porque hemos visto que esos pequeños accionarios de esos individuos se han dado. Sin embargo, recientemente el ministro del Interior decía que tan solo en este año han sido más de 10 los atentados que han logrado ellos evitar, pero no ha dado detalles y sería importante saber qué tipo de accionar o qué tipo de atentado estaban planeando para saber realmente de qué manera ellos quieren actuar en Francia. Un atentado como lo hicieron en Bataclan, un atentado con armas químicas o lo que se están valiendo ahorita, que son los atropellos masivos. Sería importante que en ese sentido las autoridades en Francia fueran un poco más claras de lo que han podido evitar para saber qué es lo que están planeando.
En su libro, Alexandra habla con las madres de varios jóvenes yihadistas. Lo que ya está claro es que no estamos en aquellos años de plomo, que no sé en dónde los podríamos situar, quizá en 2014, cuando existía esa gran masa de chicos captados, ¿no?, por la yihad, tanto en Francia como en países como Bélgica. Ahora ya no estamos en aquellos años. ¿Cuál fue el peor momento de captación de jóvenes?
La captación en realidad continúa intacta. Incluso yo diría que con la debilitando a Daesh en el terreno, ¿no?, en Siria e Irak, no significa que se esté debilitando a nivel propagandístico. Lo que sí,
o sea,
es cierto,
hoy existe, a día de hoy
por supuesto,
sí, continúa.
Claro, existe. Lo que sucede es que se han puesto en marcha muchos mecanismos para evitar algunas de las aplicaciones, como por ejemplo Telegram, en las que estos canales masivos de propaganda pues estuvieron un poco actuando de forma impune, ¿no? Casi impune, durante años. Sigue existiendo a día de hoy
quizá porque los servicios de inteligencia no tenían los instrumentos para combatir esos canales.
Era bastante complicado con estos canales. La aplicación Telegram en concreto, bueno, los creadores de la aplicación se han negado durante mucho tiempo a renunciar a este marketing de privacidad y de secretismo en aras de esta protección, y ahora se está llegando un poco a acuerdos, y sí es cierto que se está ganando a DAES un poco en cada terreno. La captación continúa estando ahí, por supuesto. Todos los medios que se pusieron en marcha después de los atentados del 13 de noviembre con el estado de emergencia permitieron, pues, de alguna manera desarticular muchas células, lo cual hace muy complicado, pero no imposible, la puesta en marcha de un atentado de las características y de envergadura de la ola de atentados de noviembre. Por eso estamos viendo que la forma de actuar de DAES a día de hoy pues es más rudimentaria, es más pues un arma blanca, una masa de gente en un lugar muy concurrido, sobre todo ahora que empiezan las fechas navideñas. Pero sí es cierto, y es un poco lo que los jefes de inteligencia en Francia están apuntando, que la amenaza se mantiene intacta y sobre todo es múltiple. Es decir, es verdad que es complicado que algo como lo del 13 de noviembre se repita a día de hoy, porque los medios que el Estado se ha dado están impidiendo que estas células continúen un poco a sus anchas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero bueno, hay muchos jóvenes inspirados por la propaganda y frustrados precisamente por todas estas medidas contra ellos, que quieren atacar ya lo antes posible de cualquier manera. Entonces, la amenaza está mutando, sigue intacta, pero de otra manera.
Lo que parece claro es que 2 años después, Diana, el 13 de noviembre, es una de esas fechas que pasarán a la historia, a la memoria colectiva de un país. Todo el mundo se acuerda de lo que estaba haciendo en aquel momento, ¿no?
Total. Es como el ataque a las Torres Gemelas. Es una referencia histórica para saber, como tú acabas de decir, en qué estábamos esa fecha. El 13 de noviembre hacia las 9 de la noche. Yo creo que no hay ningún francés que pueda escapar a la memoria de ese momento. En lo personal, yo había terminado ya mi día de trabajo y estaba ya en casa cuando justamente estábamos viendo el partido y vimos que algo pasó y que algo pasaba en la cancha, y poco a poco ya cuando empezaron a salir las informaciones y me llamaron del canal, pues ya entendimos que algo estaba pasando.
Se recuerda, un momento que se recuerda con absoluta exactitud.
Pero además que cuando empezaste no sabías
en qué terminaba. Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos aquí en Radio Francia Internacional en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
En Pierre Lapointe.
Tu cherches toujours ta famille, tu as l'aide d'une aiguille, le beau et le laid, toi tu sais ce que tu veux, ce qui te plaît.
RFI.
Seguimos aquí en Primera Plana, hoy con Diana Jayón, corresponsal en Francia de NTN 24 y de RCN de Colombia, y también con la periodista Alexandra Gil, especialista en terrorismo yihadista y autora del libro En el vientre de la yihad. Vamos a conocer ya nuestro personaje de la semana, que hoy es las fuerzas de seguridad francesas, policías y militares, porque ellos, ante todo, han estado, digamos, en la diana, en el objetivo del terrorismo yihadista. En algunas ocasiones lo han pagado con sus propias vidas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el atentado en los Campos Elíseos de París del año pasado. Ahora, coincidiendo con este segundo aniversario, el gobierno ha decidido acabar con el estado de emergencia, aunque muchas de las medidas previstas en ese dispositivo excepcional del que hablábamos antes han quedado inscritas en una nueva ley antiterrorista que acaba de comenzar en Francia. No sé, y os pregunto, Diana o Alexandra, ¿creéis que ha sido útil este estado de excepción, como sucesivamente han vendido públicamente los ministros de Interior franceses?
Bueno, el balance justamente que da el gobierno es que obviamente ha sido útil, y a la postre esta ley es sencillamente para muchos cambiar el nombre de estado de emergencia y ponerla ya como una ley. Dicen que les ha valido Y si vamos a ver en el resultado, pues no se ha vuelto a dar un atentado a la envergadura del 13 de noviembre, pero sí se han dado otros atentados más solitarios. Así que ellos aseguran que ha servido. Si vamos
bueno, tenemos el ejemplo de Niza, que es verdad que fue un atentado muy grave dentro del estado de excepción.
Claro, pero ellos dicen que esta red que han puesto a disposición y estas medidas que les ha permitido el estado de emergencia sí les ha ayudado a combatir un poco esa amenaza. Si preguntamos a pie de calle a los franceses y hablamos con ellos, ellos dicen realmente no sentimos la diferencia más allá de ver una presencia de ejército más posicionada en los lugares turísticos o algo más allá. Pero al francés, al ciudadano normal, no encuentra la diferencia y no pueden ellos establecer si realmente ha sido positivo o no. Por lo que yo he hablado con ellos, porque he tenido que hacer bastantes notas sobre el parecer de los franceses, su sentir, ellos se sienten escépticos a que un gran atentado vuelva a ocurrir. Ellos dicen que quizás esto no se va a repetir, pero no descartan que estos ataques inspiracionales, que son los de estas personas que ven que algo pasó en Bruselas y lo van a querer repetir en otra parte, que eso sí que pueda pasar. Entonces, la respuesta de los ciudadanos es, si ha servido o no, bueno, no se ha vuelto a dar un nuevo ataque, pero tampoco han sentido mucho la diferencia en su día a día.
La nueva ley antiterrorista permite llevar al derecho común, por ejemplo, que se hagan registros sin una previa autorización judicial, permite agilizar también el cierre de lugares de culto. Hay críticas a esa nueva ley, a esas asociaciones que consideran que es un retroceso respecto a los derechos y las libertades civiles, pero pese a todo no ha existido una gran oposición parlamentaria.
No. Precisamente porque, bueno, Macron sí ha sabido de alguna manera defender esta iniciativa, ¿no? De alguna manera el contexto y el miedo a nuevos ataques ha dejado a la oposición un poco sin palabras. Lo que Macron defiende un poco a grandes rasgos es que es una amenaza inédita, porque lo cierto es que lo es, y en Francia en particular, con respecto a otros países de la Unión Europea, y con lo cual, puesto que se trata de una amenaza inédita, los medios también tienen que ser inéditos. Entonces entramos en ese debate eterno y necesario, bajo mi punto de vista, muy necesario, esa dicotomía entre libertad y seguridad. Es muy complicado precisamente, pues claro, como no tener miedo de perder estas libertades individuales, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando Francia aporta datos como los que comentaba mi compañera, ¿no? Alrededor de 10-11 atentados, ya sean fallidos o que se han conseguido llevar a cabo durante 2017, han existido. 10 han existido, aunque al final se hayan abortado, pero es que ha habido otros 12 o 13 atentados, creo que eran 14 con las últimas detenciones de hace dos semanas, 13-14 atentados abortados antes de tiempo. Entonces hablamos de entre 20 y 25 preparaciones de atentados desde enero de 2017 solo en suelo francés. Efectivamente la amenaza está ahí, es latente y no se puede evitar pensar, claro, que estas medidas que en el 13 de noviembre se instalaron y que han durado durante dos años, bajo mi punto de vista, si le sirvió de algo al gobierno francés fue para hacer un alto en el camino, tomar aire y decir qué es lo que no hemos hecho hasta ahora y qué es lo que podemos hacer. Para mí fue una especie de pausa que, por supuesto, se cargó una parte de las libertades de este país, pero que les ha servido, pues, por ejemplo, los últimos datos, se han cerrado 11 mezquitas en las que sí se hacía apología de terrorismo, en las que sí se estaba extendiendo un mensaje de odio. ¿En aras de qué? En aras de ciertas libertades, por supuesto. Entonces, esa dicotomía, bajo mi punto de vista, ese debate no debería terminar nunca, hasta qué punto el ciudadano está dispuesto a ceder libertad por la seguridad. Mientras ese debate exista, será una sociedad democrática sana. Si cedemos todos al miedo y todas las libertades por la seguridad, pues bueno, es bastante peligroso.
Una dicotomía que está sin duda en el debate a pie de calle entre libertad y seguridad, como comentaba Alexandra. Y en cuanto es el momento de hacer balance, también podremos hablar de hacer un balance respecto a la coordinación de los diferentes gobiernos europeos. En estos dos años que han transcurrido desde 2015, ¿han mejorado esa coordinación entre gobiernos, entre cuerpos de seguridad, entre policías de los diferentes estados, entre Francia, Bélgica? ¿Qué hemos aprendido?
Sí, Diana. Sin lugar a dudas. Porque antes no se había dado la necesidad. Antes no se había visto que tenían un enemigo en común y tan de frente, además decidido a todo. El primer paso lo dio sin lugar a dudas el presidente Hollande después de los atentados, esa semana siguiente cuando hizo ese recorrido que lo llevó incluso hasta Rusia para buscar el apoyo. Y poco a poco hemos visto cómo la Unión Europea se ha ido cerrando en ese frente, porque además no es solamente Francia quien ha sido atacado, podemos citar Bélgica, Alemania, España recientemente, así que no han tenido, digamos, otra opción, es la opción lógica, ¿no? Solamente ellos mismos lo han dicho varias veces en sus pronunciamientos, la unión hace la fuerza. Ahora, las medidas que han tomado para ello creo que son muy jóvenes aún para saber si realmente va a permitir que estos ataques paren. Es absolutamente difícil de prever en el momento porque aún siguen trabajando en ello. Son medidas jóvenes, son muchos proyectos, cosas que se han hablado pero todavía no han entrado en vigor. La vigilancia de las fronteras, la vigilancia en los expedientes de los viajeros, eso. Pero es un trabajo supremamente amplio. Estamos hablando tan solo de la Unión Europea, de más de 20 países que tienen que coordinar para intentar evitar nuevos ataques. Se han unido. Sí, se han unido porque además no tendría otra opción ni otra presentación que no lo hicieran así.
Pero también los atentados pusieron de relieve recelos entre cuerpos policiales. Hubo reproches muy fuertes de Francia hacia Bélgica. No sé, Alexandre, ¿estos dos años han servido para que aprendamos ciertas cosas en cuanto a políticas de coordinación entre Estados?
Sí, por supuesto. Y con respecto a lo que comentaba mi compañera, a nivel europeo, incluso ya no solamente en Francia, que sí hubo ciertas reticencias entre cuerpos y permitió de alguna manera pues llamar la atención a estas competencias que había entre algunas de las fuerzas de intervención y poner el debate encima de la mesa de lo que se podría hacer ya bien, mejor a nivel interno, pero a nivel europeo ya existía un alto, bueno, se compartían datos, el sistema de datos de Schengen, se han puesto en marcha a partir de 2016 el PNR, que es el, bueno, compartir los datos de los pasajeros que viajan de un país a otro de la Unión Europea. También tenemos el RAN, que se ha invertido más dinero a nivel europeo en esta red de sensibilización a la radicalización, porque bajo mi punto de vista es un problema que no solamente hay que intentar, digamos, pues estrangular o ahogar a nivel bueno, pues presente y medio plazo. Es algo a largo plazo, con lo cual la sensibilización a la radicalización, lo que comentaba yo antes, existe y sigue existiendo esta propaganda y este adoctrinamiento de jóvenes, con lo cual también está bien que Europa se concentre en lo que se puede mejorar. Ya no solamente se trata de evitar un atentado, porque efectivamente hay una gran coordinación a nivel europeo. Tenemos la Red Atlas, que permite a los diferentes cuerpos de seguridad a nivel europeo entrenar conjuntamente e intercambiar impresiones. También se trata de saber qué se puede hacer a nivel educativo, a nivel sociológico, y eso es lo que, bajo mi punto de vista, Europa no supo hacer a tiempo. Uh-huh. Tuvimos que esperar a 2004-2006 para darnos cuenta de que había terroristas que habían nacido en suelo europeo y que querían atentar contra Europa, y parece que hasta ese momento no nos dimos cuenta de que el problema quizá lo teníamos dentro de nuestras fronteras.
Uh-huh. Vamos a abrir la última parte del programa. Usted pregunta. Vamos a empezar con Alexandra. A propósito de su libro, pregunta, Alexandra, de las madres que usted entrevistó, ¿cuántas han logrado recuperar a sus hijos? ¿Cuántas los han perdido a día de hoy? ¿Qué sabes?
Sé mucho. Hay una segunda parte del libro que quizá está, bueno, que seguirá existiendo, precisamente, ¿no? para explicar esto un poco mejor. No ha habido una gran evolución en cuanto a bueno, pues muertes de los hijos. Lo que sí ha sido una adaptación de lo que podemos ver en el telediario con respecto a los avances contra Daesh. Yo sí lo siento en las madres, es decir, las madres y las hermanas que me comentaban que hablaban todas las semanas con sus hermanos o con los yihadistas en cuestión, con los combatientes, a día de hoy, pues en lugar de hablar todas las semanas, hablan una vez cada tres meses. Y esto, bueno, cuando lo ponemos un poco en equilibrio con lo que está sucediendo en el terreno, nos damos cuenta de que, bueno, es la consecuencia directa, ¿no? La coalición ha sabido adaptar su plan de ataque y estas madres, pues a día de hoy, tienen pocas noticias de sus hijos. Algunos de ellos, si han muerto, ellas no lo saben. Con lo cual, muchas de estas historias en las que las madres continuaban un contacto con sus hijos, la mayoría de ellas, de aquellos que todavía seguían vivos, o no tienen noticias, o las noticias que tienen, pues son pues negativas, ¿no? Que quizá no puedan jamás regresar a Francia.
Diana Jayón, que ha cubierto la mayoría de los ataques que se han ido sucediendo en el país, también ha recogido gran cantidad de testimonios durante estos años. No sé si el trabajo como periodista, ¿cómo ha podido ser? ¿Cómo lo evalúas durante estos 2 años cubriendo esta serie de goteos de ataques? ¿Cómo lo has vivido en primera persona, Diana?
Bueno, llevaba 8 años, digamos, viviendo en Francia antes de ese gran ataque que fue el del 11 de noviembre, y no habría podido imaginar cubrir algo así en Francia. Yo vengo de Colombia, un país donde crecimos con la violencia, y en ese sentido estaba un poco acostumbrada, pero no en un país donde se vivía normalmente en tranquilidad. Después, como tú dices, por el trabajo también tuve que ir a Bruselas, donde también fue una sorpresa mayor los ataques, en Alemania, después en Londres, y realmente ha sido como una adaptarse a una nueva manera de trabajar y a una nueva posibilidad, a una fuente que antes no teníamos, que es la fuente de terrorismo. Antes, hace 10, 15 años, en Francia nadie cubría terrorismo, y ahora hay fuentes, ahora hay, como vemos, periodistas especializadas como Alexandra. Se ha generado la necesidad de ahondar más en ese tema como periodistas, y como corresponsales también nos damos cuenta que los medios para los que trabajamos están más enganchados a ese tema y siempre están muy abiertos y muy interesados en cada gran y pequeña cosa que pasa, porque todo suma y todo hace parte de este gran rompecabezas que estamos viviendo ahorita, no solo acá en Francia, sino en toda Europa.
Claro, es que se ha evolucionado respecto al desconocimiento con el que partíamos en este campo, ¿no? También del periodismo,
Alexander. Sí, por supuesto. Yo creo que a nivel periodístico incluso no esperábamos tener que cubrir atentados en suelo francés, por ejemplo.
Nunca.
¿No? Yo cuando empecé a trabajar de periodista en Francia no me imaginaba, de hecho, la amenaza no estaba tan latente.
Pues muchísimas gracias, Alexandra Gil, periodista, autora del libro En el vientre de la yihad, y también a mi compañera Diana Jayón, corresponsal en Francia de NTN24 y de RCN Colombia. Nosotros les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias.